en No Tan Temprano Entrevista.
Vamos a hablar con una docente e investigadora de historia.
Sí.
Griselda de Paoli. Griselda, ¿cómo va? Acá estamos en la radio. Claudio, Emanuel, Facu, ¿todo bien?
¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Sí,
bueno,
sí.
Bueno, gusto de saludarla, Griselda.
Claro. A propósito de la fecha, ¿no?
A propósito de la
queremos
fecha.
Aprender.
Vinculada a Urquiza, nos proponíamos, porque hubo una época en la que el revisionismo un poco puso en duda la figura de Urquiza.
Lo dejó un poco mal parado, capaz.
Probablemente, seguramente es todavía objeto de debate la figura histórica de don Justo José de Urquiza. Pero si tuviera usted rápidamente que destacar tres momentos o tres acontecimientos importantes en la vida de don Justo José Urquiza, ¿usted qué diría?
¿Qué diría? Bueno, para empezar, como entrerrianas, ¿no es cierto? Voy a decir que la mayor parte de estas miradas que ustedes han mencionado, uh-huh, de cuestionamiento, de detractores, de críticos que ven solo una parte de la cosa, generalmente son miradas de una historia reconstruida desde Buenos Aires, ¿no es, uh-huh, cierto?
Sí.
Yo voy a hablar como entrerriana. Pero como profesora de historia, como investigadora, creo que no tenemos que perder de vista que se trata siempre de personas, no de cartones ni de estatuas, ¿no? Urquiza fue un hombre importante, no solo para la provincia de Entre Ríos, sino, como dice Beatriz Bosch, fue el organizador. E indudablemente, a diferencia de lo que creen muchos historiadores, no creen, quieren ver algunos historiadores, el Estado argentino, la República Argentina, parece haber nacido en Pavón. Y eso no es cierto, no lo digo yo, lo dicen historiadores de renombre que consideran que la nación nació mucho antes que Pavón y se construyó acá en nuestra ciudad. Y el constructor, el organizador, fue precisamente Urquiza. Bien. Urquiza no era un improvisado. ¿Por qué Urquiza? Se puede preguntar uno. ¿Por qué lo pusieron a Urquiza al frente de la Confederación? Uh-huh. Creo que eso debe haber tenido
una... Uno de los momentos obviamente más importantes en su
carrera,
en su existencia.
El momento más importante de su carrera, pero después de una larga trayectoria, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro.
Urquiza era una personalidad polifacética, era productor, comerciante, exportador, militar exitoso, uh-huh, un político de renombre en nuestra provincia, que además había generado la imagen de una provincia fuerte y ordenada, la de Entre Ríos, uh-huh, con sus leyes, con los poderes en funcionamiento, de una construcción propia de un estadista, ¿no?
Sí.
Desde donde veía las cosas. Entonces, estas cuestiones pesaron mucho al momento de la construcción de la Confederación. Uh-huh. Es decir, primero que se levanta con el pronunciamiento y es capaz de, habiendo estado en las filas de Rosas, o acordando con las ideas de Rosas, llega un momento que ese posicionamiento cuestiona la organización. Entonces hay que volver al Pacto Federal y al acuerdo entre las provincias y a la organización de un Congreso. Y Urquiza expresa eso con el pronunciamiento, más allá de asumir las relaciones internacionales, reasume eso, pero reasume también los ideales, los principios y los acuerdos del Pacto Federal.
Uh-huh. Y
lo que decía el Pacto Federal.
Mencionaba...
Entonces,
sí.
Yo quería decir que todo esto hace de Urquiza la persona indicada, es decir, era de los que tenía poder de convocatoria para invitar a la realización de un congreso y a la sanción de una constitución. Entonces, hay toda una cuestión que avala por qué Urquiza,
uh-huh,
así bien, como bien. La hay para decir por qué Paraná, capital de la Confederación, que sería para otra cuestión.
Mencionaba recién a Pavón, que es un poco el desencadenante de su muerte, precisamente el 11 de abril, ¿o estaba vinculado a otras tantas cosas?
En realidad es un cuestionamiento y es un resultado, Pavón. ¿Cuál fue la estrategia de Buenos Aires, que era la única provincia que estaba fuera de la Confederación, una provincia frente a todas las demás, peleando por el dominio de la aduana, ¿no? Y por imponer determinadas posturas. Esa postura era tan dura que impedía negociar, pero a la vez la situación desde lo económico ahogó a la Confederación. Pavón es un resultado de los problemas económicos y financieros de la Confederación. Claro. No daba más, digamos. Ajá. No daba más la cuestión económica. Y aparte, había habido como una especie de afloje de parte de quienes sucedieron Urquiza, del Carril en particular, con quien Urquiza va a entrar en algún conflicto, que hacen que al momento de producirse el encuentro en Pavón, lo que hay es un gran renunciamiento, es decir, no el triunfar en Pavón, cosa que podía hacer Urquiza, porque tenía la capacidad militar para claro. hacerlo, significaba una ruptura definitiva con Buenos Aires.
Con Buenos Aires.
Una pérdida total o la necesidad de invadir, que era otra solución que tampoco Ajá. servía.
Y Urquiza ¿sí? entendía que sí o sí necesitaba de Buenos Aires.
Claro, pero ¿cuál fue el problema a nivel local y a nivel nacional? A nivel nacional fue que a pesar de haber hecho este renunciamiento en Pavón, Urquiza seguía siendo sumamente poderoso. Gobernaba la provincia de Entre Ríos, en primer lugar, vuelve a la gobernación, y era una figura demasiado fuerte para cualquier presidente. No fue para Mitre, fue un problema para Mitre, la existencia de Urquiza fue un problema para Sarmiento, a quien le dictó la presidencia sí, además. ¿No?
Sí. Yo le quería preguntar si es de Buenos Aires... ¿Le temían a Urquiza? ¿Lo respetaban a Urquiza? ¿Cómo lo veían desde Buenos Aires? Claro.
Mirá, las dos cosas. Uh-huh. ¿Sí? Le temían porque seguía siendo una espada poderosa, ¿no? Y un convocante. Uh-huh. Y la otra cuestión es que también lo odiaban. Claro. Lo odiaban porque ese poder podía caer sobre Buenos Aires. Y Buenos Aires seguía siendo... creía siendo el ombligo del mundo y particularmente la reina del plata, ¿no? Y a pesar de esa construcción que se había hecho de la Confederación, fíjense que todavía hoy seguimos discutiendo sí. en qué consiste el federalismo.
Claro.
¿No?
Sí, porque
hoy seguimos discutiendo las mismas cosas precisamente por aquellas cuestiones, ¿eh? Por aquellas cuestiones iniciales que pusieron en duda principios que eran esenciales para entender la Confederación.
Sí. Vamos, Griselda, vamos a aquel 11 de abril de 1870, ¿te parece? Ajá. ¿No? Situación, Urquiza, Ajá. Palacio San José. Ajá. Y ahí viene. Bien. Y ahí viene, porque ahí yo cuando era chiquito vi la sangre en la puerta y quedé, dije, apa, mirá, ha pasado algo.
Esto fue un resultado político también, sí. porque aparece la figura de López Jordán con mucha fuerza, disputando el poder de Urquiza, que aspiraba a volver a ser gobernador en ese momento. Uh-huh. Y cuando él propone, cuando termina el periodo de José María Domínguez, Urquiza aspira a recuperar el poder en Entre Ríos. Y eso genera, ya no desde fuera, no solo desde Buenos Aires, sino dentro de la provincia, una movida, una convulsión, como diciendo, bueno, basta, ya está. Incluso si uno lee cartas y comentarios del momento, personalidades decían, bueno, ¿cómo Urquiza no se da cuenta que se tiene que morir, se tiene que terminar o va a terminar mal? Urquiza tuvo serias amenazas e intentos de asesinato. Y indudablemente es el que decidió ser un golpe final, ¿no? Claro. Más de 100 personas invadieron el Palacio de San José.
100 personas.
Ese 11 de abril, 104 personas.
Qué bueno.
Pero el comando fundamental, que hicieron una estrategia de rodear, ¿no? Sí. Y son cinco los que entraron, creo que son cinco, sí, los que entraron a la casa, que efectivamente van a llevar a cabo el asesinato, ¿no?
Bien.
Uno de los asesinos va a ser Álvarez y el otro es Nicomedes Coronel, el que lo apuñala.
Ajá. ¿Alguna vez imaginó qué hubiera sido de la provincia y del país si no era asesinado Urquiza en aquel entonces? ¿Se propuso ese juego alguna vez?
No, bueno, la historia y la ucronía no es válida más que en la fantasía.
Sí.
El pasado no se puede cambiar, ¿no es cierto?
Sí.
Y los historiadores trabajábamos sobre los hechos.
Uh-huh.
Pero de cualquier manera, a la larga... hubiera habido seguramente en la provincia de Entre Ríos algún levantamiento importante, como venía dándose con López Jordán,
sí,
que hubiera convulsionado mucho y tal vez le hubiera facilitado a Buenos Aires una cuestión interna, lo que facilitó una intervención, digamos, intervenir desde fuera la provincia de Entre Ríos para resolver las cosas. Entonces, ya hubieran funcionado los lamentables mecanismos que existen todavía, ¿no?
La última ya la liberamos, muy agradecidos por estos minutos, la verdad que es una clase, una masterclass la que nos ha dado. Simplemente, los hijos de Urquiza, ¿mito o realidad?
Es una realidad distorsionada como mito, porque es realidad. Porque lo que pasaba, Urquiza tuvo muchos hijos realmente, yo creo que son 22 los hijos reconocidos, los que son hijos de él. Pero con el paso de los ejércitos por las provincias, quedaban una cantidad de huérfanos a los que en muchos casos Urquiza reconocía como descendencia con la idea de dejarles un pequeño espacio para vivir. Entonces, esos ciento y pico de hijos son no son hijos reales, sino personas a las que tuteló, ¿no? En su mayoría. Eso lo ha estudiado profundamente Beatriz Boye, hace todo un análisis de quién sí, quién no.
Yo quiero despedirla a Griselda agradeciendo por el tiempo que nos brindó, poniéndola en un brete, nada más.
Porque, ¿por qué?
No, ¿Urquiza o Ramírez?
Los dos a la
final. No se puede hacer eso, están distantes del tiempo, de ninguna manera. Urquiza y Ramírez.
Es como decir Messi y Maradona.
Y claro, por eso.
Con sus virtudes y sus defectos, digamos.
Los dos.
Aparte actuaron en tiempos distintos, circunstancias diferentes. No se puede hacer. Aparte, lo de ser urquicista o ramirista es una locura. No existe ni Ramírez ni Urquiza hoy.
Claro.
Esos istas o esos ismos, no se puede ser fanático.
Me gusta.
Un aplauso para Griselda.
Quiero que sea mi tía Griselda.
Quiero que volver a la secundaria y que sea mi profesora de historia.
Griselda, muchísimas gracias por estos minutos.
Un beso.
Muchas gracias. Hasta luego.
Chao, chao. Con Griselda de Paoli hablábamos para aprender un poquito más de
Urquiza.
Mucho, excelente. Sí, excelente.
Recordando que el 11 de abril. Son las 11:01.